Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Mi nombre es Andrés.
Mi nombre es Pablo.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Cinescopio Podcast. Y hoy vamos a hablar sobre un gran exponente del cine argentino, la película El secreto de sus ojos, ganadora del Oscar a Mejor Película Extranjera en el 2010. El episodio consistirá en nuestro análisis y reseña. Ah, y habrá spoilers desde el comienzo del episodio, así que no los estamos engañando, les estamos avisando con tiempo. Si no la han visto, vayan a verla y luego regresen a escuchar el resto del episodio.
Pero antes de comenzar, este podcast, ya saben, lo pueden escuchar en YouTube o en su plataforma favorita de podcast. Y por favor, si les gusta lo que hacemos aquí, suscríbanse y síganos, compártanlo con sus conocidos, díganle a la vecina, ya saben, esparzan la voz y ayúdanos a crecer y aquí todos nos beneficiamos. Y si quieren estar al tanto de los episodios que vayamos sacando, por favor síganos en Instagram como Cinescopio Podcast. Se lo agradeceríamos en verdad muchísimo.
Y bueno, decidimos hablar de esta película porque, bueno, es de mis películas favoritas.
Sí, sí, sí.
Porque me encantan los personajes, la historia, sobre todo los diálogos, el guión se me hace excelente. Creo que tú no la habías visto, ¿verdad, Pablo?
No, no la había visto. Ya me has dicho varias veces, fíjate, no la había visto. Y ahora que la vi, sí, sí, está muy impresionante. Muy buena recomendación.
Se necesitó empezar un podcast para que la vieras, güey.
Así es.
No, pero sí, es muy buena porque, bueno, plantea cuestiones muy interesantes. Contrasta muchas... Digamos, contrasta la justicia y la venganza, el temor y el amor, y habla sobre el arrepentimiento y el peso de nuestras decisiones. Uh-huh. Al menos eso es lo que nosotros nos llevamos de esta película. Pero bueno, esto lo explayaremos más adelante. Uh-huh. Es una película del 2009 dirigida por el gran Juan José Campanella, protagonizada por Ricardo Darín, actorazo también, Soledad Villamil, uh-huh, Pablo Ragó, entre otros.
Sí, sí, excelentes actores, argentinos, muy buenas actuaciones. Y esto es ya saliéndonos un poco del tipo cine mainstream americano, pero sí, muy buenas. Y bueno, yo creo que, a ver tú qué piensas, Andrés, pero yo creo que la sinopsis de esta película sería un asesor o legal retirado que trabaja para las cortes argentinas escribe una novela con la esperanza de darle un cierre a un caso de un asesinato, un homicidio que nunca se resolvió, y también es un amor no correspondido, ¿no? Darle en cierre al amor no correspondido también.
Sí, 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 de acuerdo a su pasado. Y creo que esa sinopsis empieza siendo muy, ¿cómo se dice? Ad hoc a la película, empieza teniendo mucho sentido. Ajá. Pero luego vamos a ver que no es tan... No sé, no es tan precisa en su descripción. Hay mucho más aparte de eso. Pero bueno, también queremos preguntarnos siempre al empezar estos análisis, ¿cuál es la pregunta dramática?
Sí, una pregunta dramática, estoy de acuerdo. Porque esto de que estamos haciendo del formato y la pregunta dramática vienen de un libro muy famoso sobre guiones que se llama Save the Cat, de Salvar al Gato, de Blake Snyder, que ya falleció lamentablemente, pero es sobre cómo escribe un guión, cómo tiene esta consistencia, tiene todos estos ritmos o beats. Y entonces una pregunta dramática es siempre exactamente lo que la película nos quiere transmitir. Y literalmente, si no lo puedes poner en una pregunta, no puedes saber en realidad de qué se trató la película. Y creo que esto es lo que mencionaba Andrés que hace también esta película. La sinopsis no es tal cual la pregunta dramática, porque en realidad la película es la pregunta dramática.
Pues bueno, para nosotros creemos que la pregunta dramática de esta película es ¿cuál es el costo de no enfrentar nuestros miedos? Creo que sí es termina siendo una película sobre causa y efecto, sobre decisiones y el peso que cada decisión tiene en nuestras vidas. Uh-huh. Y bueno, la respuesta de la película, de cuál es el costo de enfrentar nuestros miedos, para nosotros la responde con, pues el costo es una vida llena de nada sin ningún futuro, que es una frase que se menciona en la película.
Ajá.
Y bueno, ahora queremos pasar... Vamos a hablar de los temas que me habla esta película, que habla de temas muy interesantes. Uh-huh. Y bueno, ahora vamos a pasar a los temas mediante los cuales la película busca responder esta pregunta dramática. Uh-huh. Mediante el cual nos muestra lo que piensa el director, lo que quiere transmitirnos esta obra. Uh-huh. Y bueno, la justicia es algo que está muy presente toda la película, ya que películas con abogados, jueces, crímenes, es natural que exista, es inherente al tema. Pero bueno, mejor dicho, la justicia brilla por su ausencia. Es una historia sobre la ausencia de la justicia, ya que durante toda la película la justicia es elusiva. Unos la buscan como Morales, Ricardo Morales, Irene, Espósito, Pablo, pero se le sigue escapando a pesar de obtener, por ejemplo, una confesión del asesino.
Sí.
Entonces, gracias a los esfuerzos de quienes se encargan de que la ausencia de esta justicia exista, como el cabrón de Romano, como asesor corrupto.
Sí.
Pero bueno, todo esto me encanta porque este tema de la justicia llega a su conclusión con el pinche doble twist del final, donde el primer twist es que Morales revela que él mató a Isidoro.
Ajá.
Que le dice a Espósito, que es cuando le menciona lo de no piense más, no piense más. Pero cuando lo ve tan atormentado de que sigue pensando y dándole vueltas al caso, decide por fin decirle: a ver, güey, ok, yo lo maté, cabrón, ya, satisfecha, no lo busques, no lo vas a encontrar, yo me lo chingué.
Ajá.
Es todo, vete. Pero luego, al ser tan contrario a su forma de pensar que vemos durante toda la película, por todas las cosas que dice Morales, de que cadena perpetua, de que no ganaba nada con matarlo, y su carácter, Espósito llega a la conclusión de que es mentira, y aquí es donde viene la segunda, que bueno, la gran revelación de que Ricardo Morales tiene preso a Isidoro. Y aquí me encantó porque cuando la vi estaba igual que Espósito, güey. Fue así de que le dice que no, ya lo maté, ya vete. Y se va yendo y va en el carro y viene pensando en todas estas cosas que le decía Pablo, ¿no? De que nadie puede cambiar de pasión, que puedes cambiar de carro, de vieja, de casa, de cara, pero no puedes cambiar tu pasión. Entonces, sí, conforme le va cayendo el 20 a Espósito, me estaba cayendo a mí y es que...
Sí.
¡Ah, este pinche perro no lo mató, güey! Fíjate, me hace que no lo mató.
Sí, fíjate, eso me gusta mucho de la película, que te deja como que estas tomas un poquito alargadas, pero para que tú mismo estés pensando y digas... Como que eso no tiene sentido, ¿no? O sea, como que el mismo director te
claro, para darte eso. Tiempo, ¿no? De procesarlo, como que darte el mismo tiempo que tiene el personaje.
Exacto, procesarlo. Exacto.
Sí, y bueno, es que es súper importante porque aquí es donde se nos presenta esta versión de justicia. O sea, cuando regresa Espósito y ve a Morales dándole de comer tras una celda a Isidoro. Y bueno, tío, aquí es donde se nos presenta esta versión de justicia y es... la única justicia que vemos en la película. Y la única que puede existir en esos tiempos tan corruptos y desesperanzadores. Pero bueno, aquí es donde debemos cuestionarnos si es un acto de justicia o venganza.
Sí.
Para mí, en lo personal, me parece justicia porque es lo que él tenía merecido, ¿no? O sea, es lo que le tocaba, lo que se merecía, y Morales se encargó de que así fuera. No era su deber ni su responsabilidad ejercerla. Digamos, no es correcto, no era su lugar hacerlo, pero bueno, creo que eso es algo irrelevante al momento de determinar si es justicia o no.
Sí, sí, mira, yo acepto, o sea, estoy de acuerdo contigo que hay una ausencia de justicia. Pero para mí, la película se me hizo que es como más de venganza. Como que se me hizo el típico setting de una película de venganza, pero el protagonista no es el que cobra la venganza. Es uno de los personajes secundarios, que en este caso es Morales. Y si te fijas, su nombre, Morales, es exactamente eso, ¿no?
Claro. Sí, sí, sí. Y de hecho, bueno, para mí venganza habría sido matarlo en sangre en fría o torturarlo y luego matarlo, pero no, su condena era cadena perpetua y eso se encargó él, es una sentencia dictada por la ley, aunque él no fuera la ley para ejercerla. Pero es muy interesante eso que dices de que la venganza fue llevada a cabo, en este caso me opinas que es venganza lo que hizo Morales, pero fíjate que también sí vemos, eso sí vemos la venganza, y eso es muy claro cuando matan a Pablo, cuando Morales manda a estos matones, sicarios, a matar a Espósito y matan por equivocación a su amigo. Ahí sí es un acto 100% de venganza, fue totalmente doloso, ¿no? Ahí sí vemos... esa venganza personificada en el antagonista. Y bueno, algo que se hace muy interesante es que sea venganza o justicia, el resultado obviamente es muy feo, no es una justicia sin víctimas, no es digamos la justicia tradicional, ya que Morales tuvo que prácticamente sacrificar vivir por ejercer su castigo. Uh-huh. Entonces, aquí es donde nos tenemos que preguntar si en verdad ganó Isidoro y perdió Morales por no poder dejar ir su pasado. Uh-huh. Y si, inclusive, si habría sido mejor para él haberlo matado. Habría sido más amoral, quizá. Uh-huh. Pero le habría permitido, no sé, seguir con su vida, cabrón. Porque ni en pedos hubiera sentido un semblante de culpa. La neta, lo dudo muchísimo.
Uh-huh. Sí, no, fíjate, estoy de acuerdo. Eso son cosas muy interesantes. Y toda esta personificación de personajes, o sea, el cómo ves el paso de los años, cómo los afectó, ¿no? Y eso se me hace muy interesante la película. Y pues, tiene, o sea, es para ayudarte a transmitir todo este mensaje de la culpa, de la justicia, de lo que no se hizo, ¿no?
Sí, y eso me encantó, que es una, como decía, una historia sobre la justicia o la ausencia de la misma. No es tan, no se me hace, por lo que sea venganza, no es una historia de venganza tradicional de cine, ¿no? Tal uh-huh. cual, de que te hacen algo y vas y toda la película buscas la venganza hasta obtenerla al final. No es así. Pero sin embargo, cuando vemos a la justicia de frente, en la forma de Isidoro, todo viejo y jodido, así tras las rejas, uh-huh. todo hambreado, todo, vemos lo fría que puede llegar a ser. Y pues la justicia, ¿no? Porque en realidad, pues fue cadena perpetua, pues ahí la tienes, cabrón. Y cuando la ves, o sea, sí me dio lastimilla, la neta. No más poquita porque es lo menos que se merecía el hijo de la chingada, ¿eh? Pero sí dije, pobre güey, ya que le den un tiro, pues, habría sido mejor para todos, la neta, hasta para Isidoro, que lo mataran al pasar por eso. Uh-huh. Y bueno, ya como por último, me encanta también cuando Espósito entra a la casita esa, a la choza donde tenían a Isidoro. Y que Morales le dice, usted dijo perpetua, pero se lo dice desde atrás de las rejas. O sea, la toma lo enfoca desde un ángulo que pareciera que está dentro de la celda con Isidoro. Ajá. Como diciendo que está tan preso como él. Entonces, preso en su pasado, en su obsesión. Entonces, me encantó eso. Chica campanela chingón, güey.
No, sí, es que eso me gusta, de como lo que hemos hablado, ¿no? Que como directores de Christopher Nolan, o sea, de estos grandes directores que ponen atención al detalle. O sea, que las tomas te están transmitiendo el mensaje. No es nomás para mostrarte al personaje hablar. O sea, no es nomás simplemente lo que ves que te está transmitiendo el diálogo, ¿no? O sea, la simbología, el subtexto, todo esto me encanta, ¿no? Y es lo que hace Campanella también. Pero mira, por esa misma razón, sí estoy en desacuerdo, porque yo creo que es una película de venganza. Pero porque es que, bueno, primero que nada tenemos que centrarnos en qué es una típica película de venganza en Hollywood. Una película típica de venganza es de esas como que te promueve la venganza. Ve, por ejemplo, la historia de Alejandro.
Kill Bill, güey.
Kill Bill, ajá. O sea, bueno, eso es. Yo iba a decir el Conde de Montecristo. Me vi muy así con el monóculo, ¿no? Pero...
No, está chingón. A ver, Conde.
Pero sí, mira, Kill Bill, el Conde de Montecristo, todas resultan que el que toma la venganza pierde algo, pero al final termina siempre siendo el protagonista y es el bueno. Ve la de The Punisher, ¿no? El castigador. También es lo mismo, o sea, ves a una familia ser acribillada, pero cuando ves al malo ser acribillado, te da gusto, ¿no? Ese es el estereotipo.
Claro. Sí, no te pones a pensar en la amoralidad del protagonista.
Exacto.
Puedes decir, ay, qué mala persona, aunque haga cosas pésimas, ¿sí? Condenables, no lo piensas.
Sí, es como, o sea, cuando ves que están torturando al malo, están todo el mundo aplaudiendo. O sea, ve Django, por ejemplo, ve Django. Ves cómo tratan a los esclavos.
Claro.
Exacto, ¿no? Pero es lo que me agrada esta película, que intenta cambiar ese estereotipo y te dice, no, es que la venganza no paga. La venganza es, o sea, es la pérdida de morales, es el declive de morales, que es lo que podemos ver en esa última escena con la jaula. Uh-huh. Que también, si te fijas, o sea, tienen la misma personificación, Morales y Isidoro. Tienen, o sea, están calvos, los dos como que encorvados, los dos traen como unos suetercitos así piteros, y como que todos, sí me explico, o sea, se ve el declive, como que los dos no se hablan, como que una pérdida, los dos están enjaulados, en fin. Y creo esto, te lo digo porque desde el principio de la película vimos que el ambiente es sobre la justicia, ¿no? El juez y que, por ejemplo, la secretaria, que es Irene, que de hecho es a lo que yo me dedico ahorita por el momento, ¿no? Y lo peor es que también fui a Cornell, ¿no? Cuando la vi dije, ¡órale! Pero bueno, yo no soy tan fifis, tan pipiris nice como ella, ¿no? Pero bueno, en fin, entonces todo el ambiente sobre justicia, toda esta institución, el contraste y cómo falla debido a la corrupción y todo eso, ¿no? Pero el arco de Espósito, no sé tú qué pienses, Andrés, pero se me figuró mucho como a las películas noir, ¿no? O sea, como Chinatown, sí. Como eso, como que es el que intenta hacer el bien e intenta hacer como lo correcto, pero todo falla porque la ley le falla, la justicia le falla, ¿no? Como tipo Blade Runner en cierta manera también.
Sí, es una película con muchos aspectos noir. Tiene al detective protagonista, tiene el crimen, tiene al villano, tiene a la femme fatale en forma de Irene.
Ajá.
Entonces, sí, es una mezcla muy padre, es como un noir latino.
Ajá.
Digamos. Y sí, tienes razón, hacen todo lo correcto. Bueno, quizá cuando la Irene se pone a insultar a Isidoro para hacerlo confesar, quizá no fue lo más ético, pero bueno, fue muy efectivo. Pero sí, hacen todo lo posible por encerrar a este criminal y lo logran, pero pues como dices, la ley es la que les falla. Y es hasta que la ley falla cuando, en este caso, Morales decide tomar justicia bajo su propia mano.
Exacto. Y esa es lo que quiero enfocarme. Porque si nos ponemos así demasiado filosóficos y teóricos, y no lo digo más porque estudié leyes, ¿verdad? Pero si pensamos en qué consiste la justicia en la realidad, en la actualidad, es simplemente lo que todos nos ponemos de acuerdo. ¿Qué se merece el que cometió el daño y qué le toca al que le hicieron el daño? O sea, simplemente es lo que nosotros acordamos. O sea, si estamos de acuerdo con la pena de muerte, se da la pena de muerte. Si estamos de acuerdo que 10 años es un castigo propio para hacer algo, eso es lo que votamos o eso es lo que acordamos, ¿no? Pero cuando lo impone la persona, o sea, cuando el castigo lo impone la persona que sufrió el daño, es más retributivo, es más sobre venganza, porque ese individuo está nublado por las emociones entrelazadas con lo que le sucedió, con el daño. O sea, es un castigo muy subjetivo. Cuando lo impone la sociedad, en cambio, es un castigo objetivo. O sea, que es de acuerdo a lo que, de nuevo, todos pensamos que era lo correcto, dejando de cierta manera las emociones aparte. Entonces, cuando ves a Morales, ¿qué es lo que dice Morales? Parece, o sea, te pone esta pantalla como de justicia, como diciendo, no, yo no quiero que lo maten, es pena de muerte, no, estoy en contra de eso. Y también dice, no, pues yo quiero que se pase la cárcel, como dices tú, perpetua, me dijo perpetua. Pero sin embargo, tiene ahí un diálogo muy específico que dice, pues no es como que lo van a poder golpear hasta la muerte y violarlo, ¿no? Porque eso sí sería justicia o algo así le dice, o eso sería ojo por ojo, ¿no? ¿No te acuerdas más o menos?
Sí, sí, menciona de que le dice, sí, algo que como que él le menciona, no sé si le insinúa o algo, habla como de pues, pagárselas, ¿no? Cobrárselas si no lo pueden agarrar. Y Morales le dice de que no, pues lo exactamente, lo justo es hacerle lo mismo, violarlo y matarlo. Uh-huh. Pero yo qué gano con eso.
Exacto. Y bueno, en fin, te digo, yo creo que también si lo vemos de una manera estereotípica de justicia, si fuera verdaderamente justicia, el ideal, como decían Sócrates y Platón, sería que al que le hicieron daño, lo dejan como si nunca hubiera sucedido el daño. Y el que dañó le toca un castigo que jamás se le va a olvidar para que no lo vuelva a hacer. Y sin embargo, ve lo que ocurre aquí. O sea, como bien dijiste, Morales sufrió a causa de su propia justicia, entre comillas, de su venganza. Porque aquí lo que quiere decirte la película, por cortas palabras, lo que quiere decirte que el perdón y el olvido es restaurativo porque te permite empezar de nuevo, porque para qué tenemos tan poco tiempo en esta vida para ponernos a ver a quién le toca qué y hacerle daño al que nos hizo daño. Y creo que todo esto nos lleva a lo que es la película, ¿no? La pregunta dramática, ¿cuál es el costo? una vida llena de nada. ¿Qué significa? ¿Qué es esto de una vida llena de nada?
Que aquí viene siendo el contraste entre temor y amor. Y lo vemos desde la primera escena. La primera escena es literalmente Espósito escribiendo temo en una hoja de papel después de haber soñado.
Sí, sí, sí.
Y bueno, dices, ah, cabrón, pues ¿por qué escribió temo? ¿A qué le teme? Y es una persona que conforme vamos descubriendo sobre él, vamos viendo todas sus inseguridades. Uh-huh. Pero todos estos miedos, o inseguridades simplemente se manifiestan solamente cuando se trata de Irene. Porque él, en la forma en que se conduce, es con confianza. No duda en sus acciones o decisiones. Cuando va a las escenas del crimen, no puede pasarlo. Ah, me la pelas, y entra y es muy decisivo. O sea, es muy decidido en todo lo que hace. Toma una decisión y la persigue y tiene muy claro su proceder. Él denota mucha confianza en su cómo se conduce.
Ajá.
Pero su temor pareciera que es hacia el amor.
Pero hacia Irene en particular, porque si te fijas, lo suave. Ajá. Que en las en escenas iniciales que empieza de que, uy, ¿de qué dice? Que ¿de dónde te caíste del cielo? Que le empieza
sí,
a piropear.
Sí, se abrieron las puertas. Ajá. Del cielo.
Pero que le dice a toda la mujer que pasa enfrente de él. Ajá. O sea, no tiene vergüenza y dice todo eso, pero que llega con Irene y no puede decir nada. Y de hecho ese es el diálogo, ¿no? Que tiene con Pablo.
Sí, que Pablo, que le dice a Pablo, ¿cómo puede ser tan... no sé, pillo, ¿cómo puedes hacerle esa cumplido? Y dice, es muy simple, yo no estoy enamorado.
Ajá.
Entonces, ahí es cuando viene todo eso. Y bueno, es natural, ¿no? Porque
claro,
este miedo a una chava que te gusta, al menos cuando estás más joven, porque ponte a pensar, güey, no sé cuántas chavas no pudiste haberte ligado, estabas más morrito, que te daban entrada, pero pues uno estaba todo pendejito, güey, así inseguro, y pues no te lanzabas. Bueno, a mí sí me pasó, güey, varias veces.
Sí,
que
igual.
La prepa,
sí, sí, sí.
El pedo es que este cabrón tenía más de 30, sí, ya no la chingue, compadre. Pero bueno, el temor de Espósito es de amar a Irene y vemos que es un temor motivado por clase social, por el estatus, porque ella estudió en Cornell y él estudió en Argentina. Uh-huh. Porque ella tiene una familia de renombre y él... No sabemos mucho sobre la familia de Espósito, pero sabemos que tiene un papá, pero nunca menciona hermanos, mamá, nada.
Uh-huh.
Entonces, como que todas estas inseguridades, más que nada motivadas por el estrato social.
Uh-huh.
Hacen que él se paralice, ¿no? Y termina, carga con esta cruz por 25 años.
Sí.
Entonces lo vemos cargarla con esta cruz de haber sido cobarde, si se le puede llamar así.
Uh-huh.
Toda su vida, o bueno, 25 años, como dijimos.
Uh-huh.
Y eso significó para él una vida, como dice en la película, vacía. Una vida llena de nada. Uh-huh. Un matrimonio fallido, amoríos. Al parecer nunca menciona, pero no tuvo hijos. Creo que se infiere que no tuvo hijos.
Ajá.
Tiene una frustración mamalona.
Sí, y fíjate, yo creo que, o sea, para este tema, para captarlo, es vital ver los arcos de Morales y de este Espósito, porque son inversos. Cuando es Morales, la escena con Morales, por ejemplo, habla de que cuando él conoció a Liliana, él dijo, no sé cómo me peló. Yo nomás llegué y empecé a hablar con ella porque es bellísima, todos la querían. Y ella acabó conmigo, que es completamente opuesto al arco de Espósito, que Espósito dice, yo no puedo con Irene, a pesar que Irene sí le estaba queriendo dar entrada, sí estaba abierta a eso.
Claro.
Y no lo hacía. Entonces, está suave porque el que empieza con temo es Espósito, en la película, ¿verdad? No cronológicamente dentro del guión.
Claro.
Pero es en la película, es Espósito, empieza con temo y termina con te amo, que es cuando cambia en la libreta. Y Morales empieza con te amo, pero termina con temo. Porque tiene miedo a empezar de nuevo.
Claro, claro. Sí, es muy interesante eso. El arco de los personajes en la película, como dices, son inversos. Empieza amando, siendo feliz y termina acobardado, temeroso.
Uh-huh.
Al inverso de Espósito. Y yo creo que Morales, su miedo quizá era olvidar a Liliana, a seguir su vida sin ella.
Sí.
No sé si lo veía como una injusticia, güey, hacia ella, de que si ella no pudo vivir y experimentar toda la vida que le quedaba por delante, él tampoco lo debería hacer. Uh-huh. Quizá hasta dice Espósito que pareciera que se quedó suspendido en el tiempo.
Ajá,
cuando ándale. Dice, si usted lo viera, que parece que está suspendido en el tiempo. Entonces, eso no sé si era eso o simplemente como respeto a su memoria, ¿verdad? Sí. Pudiera ser que por eso no siguió adelante. Ahora, aquí se viene una idea interesante, algo interesante. ¿Qué tal que Morales no atrapó a Isidoro por su acto de justicia o venganza o retribución, uh-huh. sino para tener una excusa para jamás seguir con su vida, como un ancla, ¿sabes? Uh-huh. ¿Qué tal que...? O sea, porque es la excusa perfecta. Oye, ¿por qué no te casas otra vez, güey? No, uh-huh. Nomás no te vuelves un ermitaño, la chinga. No, güey, el cabrón que tengo enjaulado allá atrás, ¿qué? Tres son multitud, ya estoy casado con la señora justicia.
Entonces, la ciega.
Sí, güey, con la ciega, entonces... Quizá él lo hizo para no seguir con su vida, aunque quisiera luego seguir, como imponerse esa ancla de que ya aunque quisiera más adelante seguir con su vida, ya tenía a este güey viviendo en su patio. Uh-huh. Entonces, no sé, tío, aquí es donde me pregunto, ¿lo habrá hecho por su sentido de justicia o lo habrá hecho para él imponerse no seguir adelante?
Sí, suena como un tipo, bueno, como lo entiendo lo que dices, ¿no? Es como tipo martirizándose, pero porque él quiere, como que...
Exacto, victimizándose.
Exacto, sí, porque dices que no puedo ir con otras mujeres porque si no, ¿qué sería de la pobre memoria de Liliana? Y de hecho, muchos de sus diálogos tienen que ver con la memoria, ¿no? De este Morales cuando habla con Espósito.
Tiene varios diálogos, ajá, hablando sobre la memoria.
Sí, que, o sea, uno se queda quédate con las memorias buenas, ¿no? Que es lo que le dice Espósito. Y creo que para él una de esas memorias buenas era Liliana. Pero como que el costo de mantener esa memoria, por lo que dices, es mantener enjaulado al Isidoro.
Claro, sí. Y de hecho también... Lo menciona como excusa también, pero también cuando... Porque cuando los sicarios estos van tras Espósito, uh-huh. en su casa, te fijaste que no fue Gómez, no fue Isidoro.
No fue, ajá.
Porque ya lo había atrapado este cabrón. Uh-huh. Ya es que dice, no, yo estaba... Y lo que se puso a seguirlo, dijo, vi que andaba preguntando por ti y andaba viendo todo este rollo y que te iba... Como que te iba a ir a chingar y me lo chingué yo antes. Uh-huh. Uh-huh. Y así le dice, como para justificarse, pero todos sabemos que... No fue eso.
Sí, y creo esto también tiene que ver como con Espósito, que, o sea, si te fijas, o sea, la razón de Morales para no olvidar a Liliana era el mantener a Isidoro, porque buscaba su justicia, pero era al revés, o sea, perdón, no era al revés, era lo mismo con Espósito. Él no buscaba estar con Irene porque no quería, o sea, justificaba sus miedos en... Tengo que buscar justicia, tengo que resolver el caso de Morales, de Liliana Colotto. Pero era el miedo en realidad de enfrentar que tengo que ir con Irene, tengo que intentar que la relación funcione. Y si te fijas, eso viene en la escena cuando están platicando ya en el presente, que le dice, bueno, es que pues me tuve que ir porque me iban a matar, me estaban persiguiendo. Y si pues yo me hubiera ido contigo. Y si, ¿por qué no lo hiciste? Pues porque nunca me preguntaste, nunca lo hiciste y bien pudiste haberlo hecho.
Exacto, que le dice que, ay, que está leyendo la novela, ¿no? Y le dice, ay, pero todo esto de que sentía que el amor de su vida se le iba y todo este drama, pues si no fue así. Y le dice, claro que fue así. Uh-huh. Y dice, bueno, y si fue así, ¿por qué no me llevaste contigo? Uh-huh. Y aquí es donde le cae el 20 de que, pues...
Y también se está victimizando, o sea, pero como que él pone de nuevo por el miedo a enfrentar los miedos, que es lo que decíamos de la pregunta dramática, ¿no?
Sí. Exacto. Ahora, aquí como que un mini tema. ¿Amor u obsesión? Uy. Porque aquí a lo que quiero llegar es que... Lo de Isidoro no me queda duda que era... Perdón, lo de Morales no me queda duda que era obsesión. Obsesión por atrapar a este cabrón y darle lo que se merecía, ¿no? Uh-huh. Y es que lo esperó como un año todos los días en las estaciones de tren queriéndolo agarrar al güey. Uh-huh, uh-huh. Es, digo, si eso no es comportamiento obsesivo, no sé qué es. Uh-huh. Pero Espósito también... Si lo vemos de esta forma, quizás es una forma menos romántica de verlo, pero él nunca tuvo nada con Irene, ni siquiera, pues nada, unos besos o algo así, nunca hubo nada entre ellos más que fue puro amor platónico, uh-huh. ¿sabes?
Ándale, exacto, exacto.
Entonces fue un amor platónico y cómo, no sé, te puedes decir, es que se enamoró tan cabrón que 25 años la pensó y jamás pudo seguir adelante su vida. Pero pues, como te digo, era algo platónico. ¿Cómo te ¿Cómo te amarras hacia una persona 25 años con la que ni siquiera compartiste nada? No tuvieron una relación, ni siquiera anduvieron nada. Entonces, ¿era amor u obsesión lo que sentía por Irene? Porque esas dos cosas se suelen contrastar y confundir mucho, el amor u obsesión. Quizá de un punto de vista más romántico dirías, es que está enamorado porque el amor de su vida, etc. Pero quizá, pues oye, ¿no habría sido una obsesión de él?
No, tienes razón, como bien dicen, ¿no? Que no te vas a, al final de tu vida no te vas a arrepentir por lo que hiciste, te vas a arrepentir por lo que no hiciste. Entonces, al no ir con Irene se convirtió en una obsesión, que es como lo que pasó con el caso, pero él, o sea, él, en realidad era el caso, los miedos que tenía de ir con Irene está disfrazado del caso. O sea, se manifiesta a través de él de que no puede resolver el caso, pero en realidad su arrepentimiento es el nunca haber podido tener el valor de ir con Irene. Y es como este arrepentimiento, este tema, es como el, creemos nosotros, es el tercer tema, ¿no? Que sería que no le des más vueltas al pasado, vas a tener 1000 pasados sin ningún futuro, que es lo que le dice Morales a Espósito.
Claro, aquí en la conclusión de la película es donde ya vemos el costo y las consecuencias. Vemos aquí donde ya se responde por fin esa pregunta dramática. Uh-huh. Espósito, pues bueno, el costo de sus miedos fue vivir 25 años vacíos, infeliz, miserable, frustrado, sin poder ser pleno.
Pareja tras pareja, como dice que tuvo muchos amoríos, pero que ninguno funcionó.
Cuando dice, pobrecita, ¿qué culpa tenía ella de que yo no la pudiera querer o algo así, ¿no? De su esposa. Y bueno, las consecuencias son, pues, es eso, ¿no? Termina bien porque al final decide enfrentar sus miedos al mismo tiempo que resuelve el caso. Digamos, el caso es una analogía de su amor.
Ajá.
De él y de Irene. Entonces, al resolver el caso, resuelve por fin lanzársele, confesarse con Irene. Y pues terminan decidiendo darle una oportunidad, ¿no? Ya están grandes, ella tiene su familia, tiene hasta inclusive sigue casada. Uh-huh. Pero, y ella le dice, va a ser complicado. Y él dice, no me importa. Uh-huh. Entonces ya cierra la puerta y ahí concluye la película. Entonces podemos decir que él tuvo un final esperanzador. Pero pasó 25 años de infierno, Espósito. E Irene, ¿qué piensas de Irene? ¿Cuál fue el costo de que nunca se quedara con Espósito.
Pues está interesante porque como que fíjate que Irene es un producto de su ambiente, de sus circunstancias. Como que el puro hecho de que se apellide Hastings, que escocés, que tuvo que ir a Cornell, que es como tipo de la sociedad alta, que como que ya, como fue secretaria de juez, tiene que ser ella jueza, como que todo ya estaba preplaneado para ella y sin embargo ella no quería eso, ella quería ir con Espósito, quería elegir su propia vida, o sea, ella terminó casándose, tenía hijos, pero lo dice como diciendo, pues es que eso era lo que tenía que hacer, eso es lo que se planeó siempre para mí, pero no era lo que ella elegía, y como ella no eligió tomar el segundo paso y decirle a Espósito, llévame un café, me vale madre el otro vato, o sea, yo quiero estar contigo, ese también fue su costo, y también puedes ponerle también que es un poco el cómo era misógina la sociedad en esos tiempos, ¿no? Que como que todos esperaba que el hombre fuera el que diera el siguiente paso cuando la mujer se esperaba que tenía que quedarse con los brazos cruzados y no ser tan aventada con el hombre, ¿no?
Claro, estoy de acuerdo contigo ahí. Si lo vemos desde quizá estos tiempos, uno pudiera decir, ay, güey, pues la Irene pudo haber hecho mucho más, como haber dicho, oye, güey, pues ya, ¿qué pasó? Pues, ¿qué onda? ¿Qué onda, rey? ¿Se arma o no?
¿Qué onda, rey?
Pero eran, pues eran en el 74 cuando empieza la película. Uh-huh. Entonces son tiempos muy diferentes a los de ahora. Y como dices, un país latinoamericano es mucho más machista que otros países. Uh-huh. Entonces, sí, claro, jamás fue opción ella confesársele y lanzarse el Espósito porque pues así no funciona la sociedad, ¿no? Uh-huh. Pero de acuerdo, invariablemente por la razón que fue, el resultado es que termina viviendo una vida en la que ella no tuvo mucho que decir. O sea, podía decidir, pero fue más bien conforme a las normas, ¿no? Como dices, de la sociedad. Y es donde estuvo presa en esas cosas. Y bueno, Morales.
Obviamente.
Morales, obviamente, Él es el que empieza con la historia más esperanzadora, recién casado, una esposa muy bonita, muy bien alegre. Menciona que tenían como una relación muy bonita, muy padre, eran felices. Y bueno, el costo de su obsesión de esta justicia es que también pasa 25 años vacíos, de miseria, cuidando al cabrón que mató a su esposa. Pero el futuro es mucho más desesperanzador, es totalmente desesperanzador. No ves cómo va a cambiar eso pronto, no es como que lo va a soltar, güey, ya. Uh-huh. Ya no lo puede soltar, inclusive sería cruel soltar a esa persona 25 años, puede estar encerrado sin nada en su vida. Uh-huh. Entonces, digamos que el costo en el que incurre por su miedo es igual al de Espósito, pero Espósito tiene un final esperanzador. Él revierte esa obsesión, ese miedo. Uh-huh. Morales está preso.
Exacto, que es lo que termina la escena, ¿no? Que dices, las rejas tan aparente que se ve. Y sí, por eso Morales es un personaje secundario que ayuda a ver al protagonista, que en este caso es Espósito, ver la manera que debe de cambiar su manera de vivir. Que Irene, por ejemplo, también es personaje secundario, porque ella también no hizo nada, sigue sin hacer nada, a pesar que ahora sí está abierta, pero el que tiene que tomar el siguiente paso es Espósito, porque él es el protagonista, claro. ¿No? Pero bueno, algo que también me gustaría comentar, Andrés, es que con Morales es como el mensaje que también Campanella quiere dar, ¿no? Porque todo este fondo de la dictadura en Argentina, lo que pasó en el pasado con los peronistas, o sea, Liliana, por ejemplo, como que personifica a Argentina, como que la violación, todas las atrocidades que se cometieron durante esta época y cómo mucha gente, pues, no puedes dejar de olvidar, pues, las atrocidades, lo que te sucedió, el daño. Entonces todos terminamos siendo como Morales, ¿no? Pero si te fijas, la película no lo menciona tanto, como que lo menciona muy abierto para que te puedas
empatizar. Sí, es más, ¿no?, implícito, ¿no? No es tan explícita que los tiempos en los que ocurre, o al menos el trasfondo. Pero sí, vemos la corrupción en las instituciones personificadas por Romano, vemos el declive, el fracaso de la legalidad del gobierno, de no poder darle justicia, y aquí es donde vemos, ¿no? También es la incapacidad, la impunidad que hay, la incapacidad de darle justicia a una persona, digamos, de clase media, porque lo menciona Romano cuando le dice a Espósito, ¿y por qué la traes para acá? Que le dice, ella es intocable, tú no. Ella es Hastings, sí. Uh-huh. Vos sos Espósito, uh-huh. Que le dice, entonces, entonces aquí vemos cómo la impunidad, pues digamos la corrupción, va hacia un lado, ¿no? Va hacia las personas menos, digamos, afortunadas económica y socialmente.
Sí, y en general, pues, se trata sin importar, porque fíjate, es lo interesante también cómo te contrastan que Irene es como de la alta sociedad, ponle que Espósito es como de clase media, y no quiero decir que Morales es de la clase social baja, pero es más bien como los afectados por la dictadura, o sea, cómo todos fueron afectados por la dictadura, por todos estos acontecimientos, pero que al final es siempre mejor simplemente enfrentar el pasado, o sea, dejarlo atrás de una manera de que tienes que recordar la historia para no repetirla, claro, totalmente. Y obviamente prevenirla, pero empezar de nuevo para empezar con amor. Tenemos tan poco tiempo en esta vida para quedarnos en el pasado. Pero bueno, Andrés, ahora que, bueno, quiero ver qué opinión tienes de la película. Obviamente sé que es una de tus favoritas, pero...
Me mama, güey, me encanta la pinche película.
No, es que sí es muy buena.
No, mira, los diálogos me encantan, güey. Tiene frases inmortales, ajá. Eso de va a vivir una vida vacía, una vida llena de nada. Lo de si le sigue dando vueltas va a terminar con mil pasados y ningún futuro. Son frases muy fuertes, ajá. Y muy puntuales. Me encanta cuando Espósito llega y ve ahí a Isidoro y que le dice, no le dice sáqueme de aquí, no le dice sálvame, oye, sácame, o sea, este güey me tiene, no, lo único que le dice, por favor, dígale que me hable, o sea, al menos dígale que me hable, o sea, imagínate el infierno por el que está atravesando 25 años sin hablar con nadie, ver a ningún ser humano, 25 uh-huh. años en un pedazo de 2 metros por 3, es cuando ves la pues todas las consecuencias, ¿no? Del camino que decidió tomar Isidoro, y es fuertísimo esa escena. También cuando le dice, usted dijo perpetua, tiene muchas frases que me encantan.
Muy poético, ¿no?
Sí,
se
sí,
me hizo
sí.
muy
literaria,
usando el español, ajá,
sí,
literaria.
Extraordinaria, la comedia se me hizo buenísima, muy puntual.
Excelente.
Sobre todo de la mano de Pablo, ¿no?
El tocayo.
Sí. Es bueno. Y luego cuando, por ejemplo, el esposito, me gustó mucho cuando le encargan el caso, ¿no? Que no lo quería tomar y que llega con el como detective y que le dice, ¿cómo está? El cansado de ser feliz. El mamón le dice, sí se le ve muy contento. Como perro con dos colas. Órale, boludo, y dice, vamos a ver ya qué dejar de mamadas.
Sí, fíjate, eso me gusta mucho porque es un diálogo bastante... quiero decir como coloquial.
Elocuente,
porque
quizá.
Sí, pero como coloquial en el sentido de que, o sea, es en realidad cómo se comportarían las personas contigo y en el trabajo. O sea, tiene este tipo de sarcasmo, pero también como que esta seriedad. O sea, no es una película que se oye como que el protagonista es perfecto y habla todo perfecto y es muy elocuente. No, o sea, cuenta chistes, pero también se pone triste. O sea, transmite todas estas emociones como es en la realidad. Y sin embargo, todos los diálogos siguen transmitiéndote el mensaje que quiere esa escena.
Sí. Me gusta tener mucho cuando la máquina de escribir la Olivetti, que no sirve, la que no puede escribir el Espósito, sí. Y que se la da al practicante, así, y que se la pone al juez, güey, de la carne. Sí. Pinche huevudo, güey. Cuando juez. Le dice el juez, dice que se caga en lo que yo le digo, güey. Como esta máquina de mierda que me metieron, que hasta las otras te putas.
Sí, me encanta
redactando
cuando...
no sé cuántos cientos de hojas al día y no le sirve la A, qué chinga.
Oye, pero me encanta cuando les está regañando, ¿no? De que adivine cómo se veía y lo sí. Y que le empieza, quiere que lea la descripción del sospechoso.
Sí, que dice que vieron a Pablo, ¿no? Entrando al almacén y que fue... se fue tomando una botella de pico por la vereda, que dice, quiere que lea la descripción del sujeto.
Y luego los dos voltean a ver a Pablo al mismo tiempo. Oh, es excelente.
Sí, cuando le dice también que lo vieron ahí y que le dice, adivine, a que no sabe de quién, a nombre de quién están las placas. A un nombre sí. Un tal es Espo. Espo, sí. No, buenísimo, güey. Y bueno, también otra cosa, me encantó la narración de la película, la forma de narrar la historia.
Claro.
Porque es bien difícil hacer una película con tantos flashbacks. Y porque los flashbacks luego son recursos muy utilizados, pero muy mal utilizados.
Demasiado.
Porque a veces alentan la historia y a veces son flashbacks inconsecuentes que bien pudieron haber expresado eso a través de una escena en el tiempo presente, ¿no? Porque luego, obviamente, frenas el paso de la historia para regresarte. Pero aquí los flashbacks son excelentes porque avanzan la historia. Sin que la historia cronológicamente esté avanzando, con el flashback te dan todo el desarrollo para que siga avanzando la historia en la próxima escena, que sea en tiempo, digamos, tiempo real. Aunque bueno, casi toda la película es un flashback, de hecho, pero me encanta cómo usa estos flashbacks de una manera muy, muy efectiva y que beneficien la narración de la historia y no la entorpecen.
Sí, estoy de acuerdo. De hecho, ahora que pongamos las notas del episodio, vamos a poner en el formato de que estamos basados en de Blake Snyder, ¿no? Del Save the Cat que les decía, que es... le llaman el beat sheet, la hoja de ritmos, la tabla de ritmos. Porque van a ver que la película... en todos los momentos, todos los ritmos, todos los beats, los toca a la perfección. Y como bien dices, esos flashbacks en otra película lo utilizan siempre para exposición. Entonces se alenta la película, no termina dándote esta sensación de que sigue habiendo conflicto. Como que es para explicarte algo sobre el personaje que pudieron haberlo puesto.
Ajá, es como un paréntesis.
Ajá, debieron haberlo puesto a lo mejor con, no sé, un diálogo sobre algo, un no sé, hasta un, ¿cómo se dice? como un artefacto dentro de la escena, ¿no? Como por ejemplo una máquina de escribir vieja. Entonces sabes que, oh, le gustan las cosas viejas o es como muy conservador porque no utiliza computadoras a pesar que estén disponibles, etcétera, etcétera, ¿no? En fin, yo creo que ese uso de los flashbacks fue excelente. Pero creo que para mí, en mi opinión, la película me encantó porque, como dije hace rato, es una historia de amor disfrazada de una historia de justicia y de venganza, o lo que queremos, uh-huh, o lo que quieras, sí, interpretarlo. Y te mantiene muy entretenido porque yo estaba viendo la película y te juro que yo dije, es sobre el asesinato y algo, y había leído la sinopsis. Y al principio yo pensé que Irene tenía que ver algo con el encubrimiento, o que algo iba a suceder, como que iba a haber un plot twist de que, oh, está enamorado de Irene, pero Irene tuvo que ver con el mismo caso que él quería resolver. Como que te mantiene la película totalmente anonadado.
Sí.
No sabes qué esperar. Y al final, ¡pum!, te da clic. Y es justo cuando es esa escena en donde empiezan a platicar, que dicen, no, que tú me hubieras llevado, y que el pasado, empiezan a discutir Irene y Espósito, y entonces empieza a comprender por qué la película empieza con esa escena que están en el tren, que es la que después te explican que es cuando tuvo que salir Espósito de la persecución. Entonces me parece una película perfectamente hecha, está excelente, los diálogos, las actuaciones, de nuevo, para mí sí es una excelente película, mucho mejor y muy superior a la americana.
Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, otras, si les interesa, otras películas de Campanella que pueden ver son Luna de Avellaneda, El Hijo de la Novia, El Mismo Amor, La Misma Lluvia, todas esas con Ricardo Darín como protagonista. Y de hecho en esta última también sale Soledad Villamil y también es su, digamos, su interés romántico. De hecho la película es algo similar a esta en algunos aspectos. Pero si se les antoja darse una vuelta ahí por el cine argentino, la verdad es que estas son unas grandes películas. Otra gran película de Ricardo Darín es la de Nueve Reinas, buenísima. Como de heist, así con comedia. Muy muy buena. Bueno, entonces ustedes díganos, déjenos sus comentarios en Instagram o en YouTube, cómo la ven, Justicia o Venganza. ¿Qué más? ¿Qué otros temas? Lo que...
Amor u obsesión.
Amor u obsesión. Déjenos sus comentarios y los leeremos. Y bueno, eso es todo por hoy. Si se quedaron hasta el final de este episodio, se los agradecemos muchísimo. Como mencionamos al inicio del episodio, pueden escucharnos en YouTube. Suscríbanse y denle like al video o en su plataforma de podcast favorita. Y también pueden seguirnos en Instagram. Pero bueno, muchas gracias, Pablo.
Muchas gracias a ti, Andrés.
Boludo. Nos vemos, boludo. Más que nada, muchas gracias a todos ustedes y nos estaremos viendo en el próximo episodio.